acciones también tienen una relevancia y tienen que ver por lo que significan dentro del proceso de paz con las FARC. El 20 de julio, dijo, es la nueva fecha límite para firmar este acuerdo de paz. Luego del traspiés que sufrió con esa fecha anterior del 23 de marzo, pues aseguró además que la nueva legislatura en el Congreso ya tiene y ha sentado las bases para que la negociación llegue a su fin lo antes posible. Pero además, Juan Pablo dijo lo siguiente, afirmó que de no llegarse a un acuerdo de paz con las FARC, el gobierno tendrá que incrementar los impuestos para seguir costeando la guerra que se mantiene en el momento.
Hassan, buenos días. Volvemos a la misma discusión de la semana pasada cuando el presidente de la República dijo que si no se firmaba la paz, pues llegaríamos o podríamos tener una guerra urbana. Ahora viene el tema de los impuestos, la política del chantaje para muchos, para otros la política del miedo, para otros el presidente de la República tiene toda la razón, la guerra es más costosa que la paz, pero sin duda estas frases desatinadas del presidente le cuestan al país y le cuesta mucho a ese proceso en La Habana que según él pues se podría dar el 20 de julio. Ahora bien, él no habla del 20 de julio con total certeza, dice: yo creo que ya para el 20 de julio habremos podido cerrar las negociaciones en La Habana. Y ojalá, por el bien del país, por el bien de ese proceso, sí se dé el 20 de julio, porque él en alguna oportunidad habló de las fechas fatales y dijo que no le volvería a poner ninguna fecha a este proceso. Esto recordemos por lo que ocurrió con el 23 de marzo. Ya los críticos están encima. Es una nueva frase desatinada del presidente de la República que nada ayuda a que este proceso salga adelante. Repetimos lo que la semana pasada enfaticé en estos micrófonos. El peor enemigo del proceso de paz en estos momentos es el presidente de la República, Juan Manuel Santos.
Valdría la pena decir que el presidente no estaba anunciando una fecha, solo que espera que la negociación termine en un plazo, pero no es una fecha fija. Eso por lo menos es lo que nos dicen desde la Casa de Nariño. El presidente no estaba anunciando una fecha, solo su expectativa, su idea.
También, si no estaba anunciando una fecha, y eso es válido, que lo digan desde Casa de Nariño.
No se ensañe con el mensaje.
No. Yo simplemente estoy tratando como de preguntar porque me causa curiosidad. Es totalmente respetable que digan eso, pero uno le queda la sensación, no sé, de que en esos casos uno no da fecha. Uno como que no se pone unos plazos justamente por lo que pasó con la fecha anterior, que fue el 23 de marzo. No sé si eso pensarán en el gobierno nacional.
Yo creería que esa fecha del 20 de julio sirvió un poquito ayer para aplacar y para callar un poco la frase desatinada de si continúa la guerra tenemos que subir los impuestos. Tenían que apagar ese incendio y yo creo que la mejor forma era ponerle una fecha. Obviamente tendrán bases sólidas para decir que el 20 de julio podrían ya haber terminado las negociaciones, de más que ya van adelante en los 5 puntos o en los 6 puntos, ya el cese bilateral pues va adelante, quién sabe, puede que ya vayan tan adelante que el presidente ha tenido toda la autoridad para decir 20 de julio, pero yo creo que eso fue la mejor forma que encontraron para apagar el incendio de horas antes, en el cual el presidente, repito, amenazó con subir impuestos si continúa la guerra.
Es una expectativa la del 20 de julio y no una fecha fija, es lo que dicen desde el gobierno. Estas son las palabras del presidente Hassan en materia de impuestos.
Se han dicho que vamos a subir los impuestos para pagar la paz. Todo lo contrario, si llega a continuar la guerra, ahí sí tenemos que subir los impuestos para financiar la guerra. Las guerras son muy costosas. Con la paz podemos tener recursos para invertir más en educación, en salud, en los programas sociales.
Y esta es la declaración del presidente en relación con la expectativa de una fecha para cerrar la negociación.
Yo creo que ya para el 20 de julio habremos podido cerrar las negociaciones en La Habana y ahí entrará una etapa nueva para el país.
Entonces, Hassan, para los defensores del proceso, pues estas frases no hay que darles tanta importancia, hacen parte de un tema de expectativas o incluso de cosas obvias. Es decir, hay quienes consideran en defensa del proceso que lo que ha dicho el presidente en relación con la guerra urbana o en relación con los impuestos son cosas que se deducen, que son obvias, pero para quienes atacan el proceso, para quienes cuestionan la estrategia negociadora del gobierno, hacer anuncios en relación con la inminencia de una guerra urbana si no se firma o si si no se vota a favor del sí, o la inminente alza de impuestos, si no se firma la paz.
Hay los que dicen que está diciendo lo obvio. Bueno, vamos, a mí me interesa.
Existen las dos posiciones. Por supuesto, los oyentes son los que tienen la última palabra.
Y creo que eso es lo importante, que podamos escuchar las distintas voces sobre este tema. Saludamos a esta hora de la mañana al director del Centro Democrático, ex candidato presidencial, Óscar Iván Zuluaga. Gracias por acompañarnos.
Hassan, buenos días. Un saludo para todo su equipo de trabajo, toda su audiencia. Muchas gracias por esta comunicación.
¿Cómo recibió usted estas declaraciones del presidente Juan Manuel Santos cuando dice que posiblemente esa fecha para cerrar las negociaciones sea el 20 de julio y también el tema de los impuestos que podrían subir si no se firma la paz con las FARC?
Bueno, Hassan, yo no recuerdo en la historia del país un presidente extorsionando a la ciudadanía para lograr la paz. Lo que dijo la semana pasada, en primer lugar el jueves, cuando nos amenazó con un recrudecimiento del terrorismo de las FARC en las ciudades, lo hizo en un foro internacional, en un foro de inversionistas en la ciudad de Medellín. Y uno se pregunta, un inversionista que escucha eso, ¿qué aliento le queda para invertir en Colombia? Esa afirmación del presidente, ese chantaje, es el reconocimiento del fracaso de la política de seguridad. Un presidente que tiene un conocimiento de que van a actuar con acciones terroristas contra los ciudadanos no puede cometer tamaña irresponsabilidad de a chantajear a los ciudadanos con eso. Y el día de ayer, para rematar, ahora dice que va a tener que aumentar los impuestos si viene la guerra. No, los impuestos los van a tener que aumentar en Colombia por el irresponsable manejo económico. Mire, por ejemplo, el tema de la deuda pública, Hassan. Este gobierno, el de Santos, ha aumentado la deuda pública de 35 puntos del PIB. Ya para mayo de este año vamos en 43 puntos del PIB, a pesar de ser el gobierno con la mayor riqueza petrolera que recuerde el país. Nunca un gobierno había tenido tantos recursos producto de la bonanza petrolera. Y este gobierno se los gastó todos, no rompeso, el derroche, la mermelada. ¿Y qué pasa? Cuando un gobierno se endeuda, pues tiene que subirle los impuestos a los ciudadanos. Las últimas cifras de inversión son muy preocupantes. La inversión extranjera directa ha caído más del 30% este año. El crecimiento de la economía colombiana es mediocre. Esas son las razones por las cuales este gobierno va a tener que aumentar los impuestos. El derroche. Un gobierno que ha gastado como ninguno otro, y no por cuenta de lo que ayer dijo el presidente. Por eso son unas frases y unas declaraciones que son extorsivas, son intimidatorias de los ciudadanos, y que demuestran que este es un gobierno de talante antidemocrático. Cuando uno recurre a la amenaza a los ciudadanos con el tema del plebiscito, sí, pues rompe cualquier condición de equilibrio democrático para la discusión de este mecanismo una vez la Corte Constitucional se pronuncie.
Señor Zuluaga, usted habla de chantaje, de extorsión, habla de intimidaciones, pero ¿no cree que el gobierno lo está haciendo, sí, por su lado, con las frases del presidente de la República, lo de la guerra urbana, lo de los impuestos, pero ¿no cree que la oposición y el Centro Democrático también lo hacen cuando hablan del castrochavismo, de que Timochenko va a ser presidente, que la guerrilla se va a tomar el país, que esto va a estar como Venezuela? ¿No creen que ustedes también apelan a esa política del chantaje, política del miedo, política de la extorsión para conseguir sus adeptos?
Nosotros hemos hecho un debate amplio desde el Congreso de la República y tenemos un discurso desde hace 3 años. Donde mostramos cómo efectivamente este proceso de negociación lo único que ha hecho es entregarle el país a las FARC. Y los hechos nos han ido dando la razón. ¿Cómo no vamos a decir eso cuando se convoca un plebiscito ilegítimo? Por ejemplo, modificando los umbrales, que es un principio esencial de la división de poderes, con el argumento de que es muy alto para poder lograr la refrendación de la paz. Un plebiscito que se utiliza como mecanismo de refrendación de la paz, violando la Constitución. ¿Cómo no va a ser muy grave para el país, como lo advertía el pasado domingo el doctor Jaime Castro, que lo que ha hecho el gobierno al elevar a la categoría de tratado el acuerdo especial, el acuerdo que firma con las FARC para incorporar en el bloque constitucional, no es otra cosa que refrendar lo que las FARC había pedido desde el año 2012? Pero nosotros hemos venido advirtiendo de una manera seria los riesgos que tiene para el país, pero un gobierno que tiene que dar garantías a todos los ciudadanos, que es el presidente de la República. Nosotros hacemos un papel de oposición democrática defendiendo unas ideas. pero el presidente tiene la obligación constitucional de darle garantías a todos los ciudadanos.
Claro.
No puede extorsionar a la ciudadanía con un tema tan delicado como el tema del plebiscito. Y es un presidente que con esa extorsión está recurriendo, es una declaratoria de guerra a todos los ciudadanos.
6:11 de la mañana. Pues gracias, director del Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga. Como siempre, un placer por acompañarnos estos minutos aquí en la FM.
Gracias a ustedes, Hassan. Feliz día.
6:12, hay que escuchar todas las tendencias políticas. Acabamos de escuchar a quien es la cabeza del partido de oposición en Colombia, el Centro Democrático, pero saludamos también al senador Roy Barreras. Senador, muy buenos días y gracias por acompañarnos.
Hassan, muy buenos días a todos sus oyentes, a todo el equipo de trabajo, y bienvenido al país al doctor Oscar Iván Zuluaga.
¿Cómo recibe usted, senador Roy Barreras, las declaraciones que dio el presidente el día de ayer?
Bueno, primero, pues es una pena, no sé si el doctor Zuluaga aún esté en la línea, porque ha dicho tantas cosas para desinformar a los oyentes que bien valdría la pena que conversáramos al aire sobre ellas. Lo primero es que ayer yo estaba al lado del presidente Santos. Oigo mucha especulación sobre lo que significa o no haber dicho su última frase a propósito de la fecha del 20 de julio y si eso fue una estratagema para tapar o no la frase anterior de los impuestos. Nada de eso ocurrió. El presidente Santos es un colombiano común y corriente que habla de manera espontánea. Probablemente debería ser sigiloso, probablemente debería ser más táctico y menos sincero. Está hablando con el corazón. No había ninguna declaración preparada. Él quiere, como la mayoría de los colombianos, parar esta guerra para salvar vidas. Y espera que eso pueda hacerse pronto, ojalá el 20 de julio, el 7 de agosto. Pero es una declaración espontánea, natural, sincera. La de los impuestos, Hassan, es apenas obvio. Si es que lo que cuesta es la guerra. Es que si nosotros continuáramos en esta guerra como hace 52 años, pues hay que seguirla financiando. Mire, al presidente Uribe le dimos, y lo digo en plural, todo el apoyo que necesitó, todo el que pidió. Yo mismo le di mi voto, mi confianza, igual que miles de colombianos, para que de buena fe intentara acabar con las FARC. Le dimos no solamente 500 mil hombres bajo su mando, 27 billones de pesos al año, las leyes que necesitó, incluida la reelección, dos periodos. No pudimos. La verdad es que hay en el fondo un conflicto social enorme, una historia muy larga, y por supuesto, la otra manera de acabar con las FARC es a través del diálogo, y es ahora que vamos a acabar con esa guerrilla.
Senador.
Para que deje de ser una amenaza para Colombia. Y la frase anterior de M. Hassan, le contesto su pregunta. A propósito de la guerra en las ciudades, si es que fue en el corazón de Cali donde se llevaron los diputados, en el corazón de Cali estalló el comando de la policía, fue en el corazón de Bogotá donde estalló el Nogal o la calle 72. Esa es la historia trágica de Colombia que ya no está ocurriendo y que no volverá a ocurrir. ¿Por qué? Porque vamos a hacer la paz. La guerra es eso, y vamos a decirle no a la guerra y sí a la paz. Es así de simple, es así de sincero. Lo demás son frases grandilocuentes para tratar de asustar a los colombianos en el sentido de que vamos hacia el castrochavismo. Ustedes lo dijeron ahora. Nada distinto a acabar con las FARC. Eso es lo que va a ocurrir. Nada más.
Pero, senador, hay quienes, incluso siendo defensores de las negociaciones, de la negociación política del conflicto armado, dicen este tipo de declaraciones no le hacen bien al proceso, porque pues usted estando frente a inversionistas diciéndole vengan e inviertan al país, pero eso sí, todavía hay un riesgo pues de que vuelva la guerra, o está usted a puertas en uno de los momentos económicos más difíciles para los colombianos, para el bolsillo de los colombianos, decirles, oiga, no, es que si vuelve la guerra, tocará subir los impuestos, o si vuelve, no, si permanecemos en guerra, tocará subir los impuestos. Hay quienes dicen, eso no suena bien, es decir, el presidente está pecando por exceso. Tres declaraciones, incluyendo la de la fecha, en 5 días, que no le ayudan en puertas del tema del sí. Le hago todo este contexto para preguntarle, si usted pudiera hablarle en estos días al presidente, porque tiene con él buena interlocución, le diría, ¿por qué no se circunscribe al libreto?
Pues la verdad es que cuando se es espontáneo y sincero, pues es difícil que la gente se circunscriba a libretos prefabricados, libretos los del Centro Democrático, que han armado una cantidad de argumentos que no son ciertos. Acabamos de oír algunos, no solo el del castrochavismo, sino el hecho de que desde el año 2012 las FARC habían previsto que esto fuera un acuerdo especial. Todo eso es falso, si es que lo que quisieron ellas, y no solo las FARC, sino también el doctor Álvaro Leiva, el fiscal Eduardo Montealegre, es que el tal acuerdo especial tuviera vida propia y no pasara por el Congreso ni se refrendara popularmente. Fue eso lo que impedimos. Ahora la voluntad será la de cada ciudadano en las urnas y se respetará ese derecho. Solo para mencionarle un elemento. Pero la verdad es que esos mismos inversionistas de Medellín recibirán en las próximas semanas y el mundo entero la buena noticia de que en Colombia se acabarán las FARC como guerrilla. De eso se trata, si cada ciudadano con su voto logra desarmar a las FARC y parar la guerra. Senador, pero los costos de los impuestos no son los más altos. Los costos más altos son los costos en vidas humanas, en soldados y policías y campesinos muertos por la guerra. No son pocos. Han sido 250.000 muertos y 8 millones de desplazados. Se trata de salvar esas vidas, y ese es el costo más importante de la guerra, y es lo que va a salvar la gente con su voto por la paz.
Senador, ¿qué falta por negociar en La Habana?
Bueno, estamos en el punto 3 y unos elementos del punto 6. El punto 3 verdaderamente es el punto final, aunque tenga ese número, es el cese al fuego bilateral y definitivo, la dejación de las armas y las condiciones de seguridad para lograr que el monitoreo y la vigilancia del sistema de Naciones Unidas le dé garantías a los colombianos de que el desarme es real y de que el cese de fuego bilateral es definitivo. Esos puntos finales, muy técnicos, muy militares, de mucho cuidado, que vienen negociando hace muchas semanas con toda precisión.
Perdón, no, senador, es punto,
eso es lo que esperamos las próximas semanas.
Punto 3, que es cese bilateral, armas y seguridad. ¿Y el punto 6 cuál es?
Es verificación, y refrendación. Uh-huh. En ese asunto hemos avanzado mucho. Acuérdense que una gran distancia a propósito de cuál iba a ser la representación popular. Estoy seguro que podremos anunciar en los próximos días que hay un acuerdo a propósito de respetar la voluntad de los ciudadanos.
Senador,
y que sea el ciudadano el que lo diga.
¿Y de aquí al 20 de julio sí van a tener listos estos dos puntos?
Pues esa es la tarea, esa es la misión. Nos vamos en un par de horas de nuevo para La Habana con la tarea de hacerlo bien, de hacerlo rápido, de hacerlo pronto, para poder parar la guerra. De eso se trata, claro. Para que la gente no le siga costando en vidas y en dinero la guerra. Mire, una sola bomba inteligente puede costar $250,000. Los oyentes de la FM tienen derecho a saber eso. Y no se tira una bomba, sino varias, en esas que vemos en televisión, en los bombardeos, donde hay abajo como unas hormiguitas que son seres humanos, que cuando la bomba le va bien, lo que hace es que mueren esos seres humanos. Cuando le va mal, pues entonces se desperdician $1 o $2 millones en un segundo, en lugar de hacer con eso escuelas, hospitales. Ese es el costo de la guerra, y en eso se van los impuestos de los colombianos. Hay que parar la guerra. Vamos a intentar hacerlo.
No, senador, y eso que usted plantea, ojalá sea una realidad, porque es que así como los impuestos se están gastando en bombas, pues las FARC están gastando el dinero en narcotráfico en lo mismo, y no han construido la primera escuela ni el primer punto de salud en 50 años que llevan en enfrentados con el Estado. Por eso queríamos escuchar las diferentes voces, y lo estaremos haciendo en el transcurso de la mañana. Como siempre, un placer, senador Roy Barreras.
Muchas gracias, Hassan. Muchas gracias por la oportunidad de hablar con sus oyentes.
6:19 de la mañana. Ahí está, Yamit. No es una cosa fácil. Habrán los que dicen, por supuesto, desde el gobierno nacional, hombre, es que eso es un discurso sincero, aquí nada es libreteado, está diciendo la verdad. A mí lo que me interesa saber de esta discusión es lo que me va a contar el señor Diego Bonilla. ¿Por qué? Por lo que usted le preguntó, Juan Pablo, al senador Roy Barreras, y es, dijeron que están en qué puntos de la negociación.
Que faltarían dos, según el senador Barreras, punto 3, que es el de cese bilateral, armas y seguridad, y punto 6, que es el de verificación y refrendación.
¿Cómo así? Es que Bonilla tiene el cronómetro de lo que está pasando en La Habana.
Es que como sí ha estado bastante tiempo en La Habana, y él, como enviado especial de la FM, sí ha pasado, ¿sé ya cuántos meses ha estado en La Habana?
Hemos sido 27 ciclos ya.
27 ciclos.
Ajá, en un poquito,
o sea,
más de 3
años. O sea, si hay alguien que más o menos sabe qué está pasando allá, es usted.
Sí, Hasami, es una noticia que sería muy buena para algunos colombianos, para otras no tanto, pero lo cierto es que este jueves el gobierno y las FARC anunciarán el fin de la guerra en Colombia, el cierre del tercer punto en la agenda, Hassan. Para eso, el presidente Juan Manuel Santos viajará este jueves a la isla precisamente para hacer el anuncio. Este es el punto más importante para el Ejecutivo, por considerar incluso que tiene más relevancia que el acuerdo final por tratarse de silenciar los fusiles.
¿Eso quiere decir que la noticia es que el presidente viaja a La Habana el jueves?
Sí, señor, va a La Habana el jueves para cerrar ese tercer punto de la agenda.
Ya confirmadísimo.
Confirmado. Y para cerrar estos temas, dejación de armas, uh-huh. Allí definitivamente no habrá una foto de la dejación. Las partes darán a conocer cuál es el mecanismo que se implementará pues para que las FARC dejen sus armas, los lugares, la forma y el destino final de ese armamento. En este tema de la dejación de las armas, falta una salvedad, digamos, o un tema pequeño que están tocando las partes, y es qué se va a hacer con esas armas. El gobierno quiere que se destruyan, las FARC quieren que sean usadas para monumentos.
Usted ha dicho lo siguiente: no habrá foto de dejación.
No habrá definitivamente foto.
Y sobre las zonas, esas zonas, sabíamos que las FARC dicen, hay un número, y el gobierno dice, es otro número. ¿Llegaron a acuerdos sobre ese número?
Sí, señor, estaban 64 por parte de las FARC, 14 por parte del gobierno. La cifra exacta, por supuesto, se va a conocer a dar el jueves, Hassan, pero según las fuentes de las 12 delegaciones que le confirmaron a la FM, no serán más de 30 y no menos de 20 zonas de ubicación temporal. Esto para facilitar la verificación de la ONU tal como se había acordado. Entonces, esta cifra es importante, Hassan. No más de 30 y no menos de 20 en varios municipios del departamento del país. En estos departamentos, pues, es en donde más ha habido presencia histórica de las FARC, y va a haber unos corredores estratégicos precisamente para ese tránsito o ese movimiento de los guerrilleros para que puedan llegar a este lugar. Estas zonas de ubicación van a ser en zonas rurales de algunos municipios, pero va a haber presencia del Estado. No es que vayan a ser una especie de caguanes, y esto es lo que va a quedar muy claro en este acuerdo que será anunciado el jueves.
Entonces, a ver, aquí hay noticia importante.
Muy importante.
Día jueves, presidente Juan Manuel Santos va a La Habana. Desde allá se hará el anuncio. Y el anuncio es que hay un acuerdo sobre dejación de armas y sobre las zonas de concentración.
Y además, Hassan, términos para el cese al fuego de hostilidades bilateral y definitivo. Ese día también va a haber ese anuncio. No es la implementación del cese al fuego como tal, sencillamente son las reglas de juego, digamos, los compromisos que hay por parte de las dos delegaciones para empezar a implementarlo cuando se firme el acuerdo general para la terminación del conflicto. Esto sencillamente, pues, digamos, esos lineamientos que se deben cumplir para que se puedan silenciar definitivamente los fusiles. En este trabajo, los integrantes de la subcomisión técnica del conflicto, que están representados por los integrantes de las fuerzas militares, están desde la semana pasada y ya, digamos, rompieron ese tecnicismo que estaba pasando en la mesa, y por eso ya este tema está resuelto. Y finalmente, Hassan, recuerde que lo habíamos dicho acá también, las garantías de seguridad, en donde va a haber esquemas mixtos. Los guerrilleros que se desmovilicen y quieran integrar esos esquemas, pues tienen que someterse a unos exámenes de la Unidad Nacional de Protección. Se va a combatir
el tráfico. Está todo pasado a través de la UNP.
De acuerdo. Son esos cuatro ítems que componen el tercer punto de la agenda, que es el de la terminación del conflicto.
Pero muy importante lo que usted nos está contando. ¿Cómo le parece, Yamit?
Pues falta definir lo más importante, porque es la garantía que tengan los guerrilleros de que van a estar seguros una vez entreguen las armas.
No hay entrega, ¿no?
Bueno, dejación. Es decir, es que esto son sutilezas semánticas.
Pero sí,
¿Quién se queda con las armas? ¿Qué se va a hacer con ellas? ¿Quién verifica cuál es su situación de seguridad? ¿Quién los protege? ¿En qué zonas van a estar ubicadas? Si usted le pregunta a los negociadores del gobierno cuántas zonas de ubicación tiene que haber, ellos dicen, pues no sé, 10 o 15. Usted le pregunta a la guerrilla y la guerrilla le dice 65. Y entonces Naciones Unidas dice, no, venga, partamos diferencias. Deben ser alrededor de 30. Y entonces lo que todavía está por definir son detallitos como esos. Le insisto, esas personas que dejen las armas, que las pongan en manos de un tercero, ¿dónde van a estar? ¿Qué pasa con esas armas? ¿Quién vigila a los hombres que se concentran en esas zonas? ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer dentro de esas zonas de concentración? Detalles como esos son los que están afinando en los últimos días, de acuerdo con lo que hemos sabido y que nos reitera Diego Bonilla.
Bueno, ahí está. Noticia muy importante, Diego. Muy importante lo que usted nos está contando. Esto puede tener unas implicaciones no solo para la fecha que dio el presidente, que fue el 20 de julio, Juan Pablo. Entonces, ahora empieza a cuadrar el ajedrez. Si el jueves hay un anuncio, sí es muy posible que el 20 ya tengan una decisión final.
Sí, es muy posible que la tengan, y ya yo creo que el debate tendrá que darse internamente aquí en Colombia, ver qué va a pasar en la Corte Constitucional, ya hay una ponencia positiva, pero ver también qué deciden los otros magistrados, ver cómo se va a desarrollar todo el tema del plebiscito, esa campaña por el sí, esa campaña por el no, la financiación del mismo plebiscito, y ver si la guerrilla de las FARC por fin aceptan ese mecanismo o no. Diego, quiero preguntarle por último si ese inamovible que ellos habían puesto al principio de las negociaciones de tener a Simón Trinidad como negociador o como condición para firmar la paz, ese inamovible ya no existe entonces.
Recuerde usted, Juan Pablo, que eso también lo contamos aquí en la FM, Simón Trinidad fue nombrado como el coordinador para el proceso de dejación de armas de las FARC. En eso están, digamos, por supuesto ellos deben estar sujetos a una realidad, que es que Simón Trinidad está preso en una cárcel de los Estados Unidos y el gobierno colombiano no tiene esa injerencia, digamos. John Kerry se los manifestó a ellos directamente, les dijo que firmado el acuerdo se podría llegar a pensar en un indulto para este guerrillero, firmado solamente el
primero firmen.
Primero firmen y después hablamos de Simón Trinidad, así que en eso van las cosas. Puede haber cambios de última hora, posiciones fuera de la realidad por parte de las FARC. Hoy y mañana habrá reuniones muy importantes, hoy viajan los negociadores de paz y habrá mucha comunicación permanente entre el presidente Juan Manuel Santos y Humberto de la Calle para definir la hora del jueves, siempre y cuando no haya un cambio de última hora por alguna petición de las FARC.
Bueno, 6:27.